Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya tenemos tres jornadas de liga consumidas y llega el primer parón habitual en septiembre por las selecciones, un parón envuelto por la polémica de los internacionales que tienen que ir a jugar partidos en Sudamérica y que afecta de lleno, por ejemplo, a los partidos de la cuarta jornada de liga, entre ellos el Sevilla-Barcelona, que está en manos ahora mismo de que el comité de competición lo pueda suspender en las próximas horas por la imposibilidad, por ejemplo, que los internacionales del Sevilla, del Barça, del Villarreal, que también estaba previsto que jugara el sábado, puedan regresar a tiempo de jugar esos partidos. De hecho, insistimos, el Sevilla, Barça y el Villarreal a la vez de la cuarta jornada están absolutamente en el aire su disputa en esa fecha. Les decía que tenemos ya tres jornadas de liga consumidos, con el mercado de fichajes aún abierto. Cierra mañana, día 31, lo que mantiene a la afición del Sevilla fundamentalmente con la inquietud de ver qué va a pasar con Jules Koundé, y a la del Betis también la inquietud que puede suponer que la plantilla se quede tal y como esté, y como viene anunciando en las últimas horas su director deportivo Antonio Cordón. Tres jornadas de liga que han dado para que se vuelva a demostrar que esta liga, que este campeonato, cada año que pasa tiene mayor igualdad. De hecho, en las tres primeras jornadas ni un solo equipo de primera división ha ganado los tres partidos, ni tan siquiera el Atlético de Madrid, que anoche salvó un punto con un regalo entre Mandy y Rulli en la última jugada del partido ante el Villarreal de Unai Emery. De hecho, el Atlético se queda con 7, los mismos puntos que tiene, por ejemplo, equipos como el Madrid, que es líder de aumento por la diferencia de goles, por tener más goles marcados. Tiene más 4, la misma que el Sevilla, pero tiene 8 goles a favor, 5 tiene el Sevilla, que empató, recuerden, el sábado en Elche a un tanto. Con esos 7 puntos están un ramillete de equipos: el Madrid, el Sevilla, el Valencia. Cuidado esta temporada el Valencia, que le ha cambiado la cara Bordalás, y de qué manera, y lo ha hecho ya un equipo competitivo. 7 puntos tiene también el Barça, que tampoco convence demasiado en su juego, ganó al Getafe ayer por la tarde por la mínima. 7, como decíamos, el Atlético de Madrid, 7 también acumula ya en este arranque de campeonato, un equipo que está llamado a pelear por no descender, pero que ya tiene 7 puntitos, como es el Mallorca. Balance 7 de 9 para el Sevilla, que vamos a analizar, así como algunos rescoldos del partido del sábado, y un solo 2 de 9 para el Betis en este arranque de liga, con 2 empates ante Mallorca y Cádiz y la derrota del sábado ante el Real Madrid. Voy saludando ya a los compañeros. Está por ahí ya Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Está por ahí Isaac Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Hola, Juan García, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Que luego va a rescatar algunos de los sonidos más interesantes del fin de semana. Tenemos mercado de fichajes. La polémica de la cuarta jornada, a ver qué pasa con esa suspensión que ha pedido la Liga y los clubes que se ven directamente afectados por este virus de la Conmebol, los jugadores que tienen que ir a jugar a Sudamérica. De hecho, Acuña, Papu y Montiel, Víctor Fernández, ya hoy no han participado del entrenamiento, han viajado, y el Sevilla espera, en esa solicitud conjunta con la Liga, al comité de competición de la Federación de Rubiales, que es la que tiene que decidir que el partido sea suspendido. Entonces, pero a ver qué ocurre, porque aquí chocan el interés de la Liga y el de la Federación, Víctor.
Sí,
choca Rubiales con,
claro, pero,
con Tebas.
Pero ¿cuál es el interés de la Federación? Porque yo ya no sé cuál es el interés de Rubiales en esto, no entiendo. Yo creo que la Liga hace bien, porque el Sevilla se queda sin tres jugadores importantes, y sobre todo una situación que no tiene explicación ninguna. Una cosa es ceder a jugadores para dos partidos internacionales que vuelven, es verdad, cargados un poquito de kilómetros y de partidos, pero es que en esta ocasión no llegan. Es que eso es una vuelta de tuerca más al polémico asunto de la cesión de jugadores a la selección.
Es una chapuza de calendario.
Claro.
O sea, es una chapuza de calendario. Claro. O sea, que lo decíamos la semana pasada, Víctor, que no hayan caído los clubes de fútbol, las grandes ligas y las federaciones
esto
en este asunto
venir, ¿no?
hasta que ha llegado el momento, es absolutamente alucinante. Y ahora el Sevilla se ve con esta tesitura, el Barcelona, el Villarreal, y además todo esto trastoca la jornada, porque atención a esto. El Sevilla-Barça sería suspendido. El Villarreal a la vez se ha pedido también suspenderlo, porque el Villarreal también tiene un problema parecido. De acuerdo. La Liga trastoca los horarios también de esa cuarta jornada. Y, por ejemplo, equipos que tenían partido de Champions en miércoles, como el Madrid, el Atlético de Madrid, se ven con un día de menos de descanso para poder recuperar a los internacionales. Se tienen que ir a jugar el domingo. Pero, por ejemplo, el Betis se tiene que ir a jugar contra el Granada el lunes. Y tiene partido el jueves de la Europa League. Es verdad que hay equipos en un caso similar, como los de Champions, que solo tendrán 3 días de descanso antes de preparar el partido de Europa. Pero que todo se trastoca, que es, un absoluto disparate, ¿no?
Sí, pero para mí el disparate es que esto hace un mes ya lo venimos comentando, incluso en algún programa lo hemos comentado, sí, pero sí. No sé a qué se dedican, ¿no? Y la verdad es que... Porque es que ya los jugadores no llegan. Es que los jugadores del Sevilla no llegan, porque además hay otro asunto, el asunto del protocolo COVID después de si vienes procedente de Argentina. Hombre, yo supongo que señor Rubiales, que trabaja por y para el fútbol español, pues dará el permiso de competición para que el partido se aplace, ¿no?
A ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa, porque cualquier escenario es esperable con el comité de competición de por medio. Escalera, también se han ido los argentinos del Betis, que regresarían el sábado, aunque en este caso tendrían, por un lado el Betis tendría a Guido y Petzela con un par de días de descanso o entreno para que jueguen el lunes por la noche, porque el nuevo horario del Betis sería para la cuarta jornada, estamos hablando, para cuando se reanude el campeonato. El Granada-Betis se jugaría el lunes a las 10 de la noche, pero le deja al Betis sin un día más de descanso para preparar, o un día más de preparación para su debut en la Europa League ante el Celtic de Glasgow en el Villamarín.
Sí, yo imagino que esto de los cambios de horario estará consensuado con los clubes, ¿no? Porque si hay cambio, hay algunos clubes que a lo mejor no les interesa cambiar los partidos. Habrá que ver si al final se cambian o no se cambian, si se cambian todos. Pero el Betis, claro, tiene a dos futbolistas que son muy importantes, Petzela y Guido Rodríguez. Y va a jugar en menos de 72 horas su primer partido de la Europa League. Es decir, el Betis juega el lunes ante el Granada a las 10... y se enfrentará al primer partido en casa, que será ante el Celtic a las 7:15.
Del jueves,
en el Benito Villamarín del jueves. O sea que, claro, ahí le trastoca los planes, le empuja el partido de liga y le hace acortar que en 6 días tenga que jugar 3 partidos, ¿no? El Betis. O sea que esto habrá que verlo también.
Yo quiero ver que esto quede así todavía, y tengo mucho interés por ver cómo soluciona este conflicto la federación. A mí no me extrañaría que la federación dijera, no, hay que jugarlo. Lo que no sé cómo.
Hoy, por ejemplo, Oliva...
Pero
hoy, por ejemplo,
que diga, no, se juega en sábado.
Hago un paréntesis, no es de primera, pero es de segunda, y bueno, tiene sus mismos derechos. El Zaragoza juega hoy.
Sí, es increíble.
Y tiene 3 internacionales menos para jugar su partido.
Pero esto lo ha hecho mal la Liga, ¿eh? Esto es Tebas. Sí. El poner horario de lunes del Zaragoza y dejarlo sin internacionales es una incongruencia cuando tú estás pidiendo por otro lado. Por eso digo... que yo espero cualquier cosa del comité de competición que diga sí, aplazo estos 2 partidos, pero no me sorprendería que el comité de competición diga, no, señores, los horarios se quedan tal cual y los equipos que se ven afectados por esto, si los jugadores llegan el sábado por la mañana, no pueden utilizarlo, pues no podrán utilizarlo. Porque es que la Liga ha incurrido por sí sola, en un error, por ejemplo, con ese ejemplo que además lo tenía aquí anotado, pero que ya lo ha puesto encima de la mesa Escalera y que es muy interesante. Le ha puesto a Zaragoza a jugar el lunes y le quita a los internacionales. Claro.
Es tremendo, ¿no? Es tremendo.
Es que es una incongruencia. Es que ha hablado muchas veces de Tebas, de muchas cosas que hace bien Tebas, indiscutiblemente, pero hay otras cosas que hacen mal. Y luego al chocazo. Venga, vamos a ver, y que la federación ahora decida. Y ahora, claro, ahora está... Rubiales, Tebas, un comité de competición de por medio. Por eso digo que no descarten todavía que pueda haber un Sevilla-Barça el sábado día 11. ¿Algo más tenéis que añadir de esto? Vamos a la primera pincelada de mercado. Porque estamos todavía, os recuerdo, compañeros, estamos todavía en titulares. O sea, no poneros inquietos, como dice Rafael muchas veces, porque queda programa, ¿eh?
No, yo es que tengo varias cosas que comentar.
Sí, pero como ya te veo inquieto, queriendo aportar,
si quieres,
sé
luego,
que vas a aportar muchas cosas, pero vamos a ir...
Pues si quieres luego, porque es que no estoy absolutamente en contra de todo lo que decís. Es que yo creo que este asunto hay que tratarlo con más naturalidad y profesionalidad, pero después, si quieres, no nos extendemos en el asunto de los horarios,
perfecto,
los internacionales y todo lo que usted quiera como jefe
pero
de deporte.
Entonces, ¿Tebas ha estado bien o está actuando bien?
No, Tebas, vamos, es que el Zaragoza es que paga gol, es que paga la televisión.
Bueno, ¿y Movistar el sábado no paga un Sevilla-Barça?
No, sí, pero ¿qué tiene que ver?
Y los chinos y los que han pagado la Liga Española le dicen...
Tiene que ver, porque tienen derecho los equipos de segunda también.
Mira, ya que has puesto el tema encima de la mesa, no lo voy a dejar vivo. Vamos con ese debate y lo zanjamos, porque si no va a decir la gente, ¿qué va a decir luego Víctor? A ver, claro, es que igual que Gol paga, igual paga Movistar y querrá que su Sevilla-Barcelona se juegue en sábado. Para sus abonados.
Ya veremos, ¿no? Pero, por ejemplo, ha dicho Escalera, sí. Los jugadores en el Betis van a llegar muy justo. Pues mire usted, pues claro, es que está la competición.
Pues igual para el Sevilla, entonces, ¿no?
No, es que el Sevilla no llegan.
Sí, llegan el sábado por la mañana.
No llegan. No, porque además tienen que pasar unos protocolos que no llegan. Es una cuestión de que no llegan.
Sí,
pero
si yo estoy de acuerdo en que me parece una barbaridad. A ver, Víctor.
¿Cómo que no llegan? Claro que llegan.
Si es domingo tampoco llega, Víctor.
Si es domingo llegan el sábado con los mismos protocolos.
Por eso juega el lunes.
Vale, perfecto. Medio solucionado ese asunto.
Claro.
Pero no es una incongruencia... Lo primero, aquí el desastre absoluto es la poca coordinación entre las grandes federaciones, entre la Conmebol, la UEFA, bueno, sobre todo la FIFA y los calendarios. Ese es el primer error. O sea, es imposible jugar una Argentina-Bolonia, Argentina-Bolivia, la madrugada del jueves al viernes, cuando hay ligas domésticas el fin de semana. No solo hablamos de España, también en Inglaterra, ¿eh? Hay liga en Italia y se ven muchos clubes afectados. De acuerdo, el gran error es ese. A partir de ahí, ¿cómo lo soluciona? Esta puede ser una solución la que plantea Teba, pero claro, no puede estar buscando soluciones por un lado y desarreglando otras cosas. Por eso yo de la federación me espero cualquier escenario en la reunión de mañana por la tarde o miércoles por la mañana, bueno, que será cuando se reúna.
¿Hay fechas para jugar el Sevilla-Barcelona, por ejemplo? Es que claro, esa pregunta que la lanzo al debate, porque con los dos equipos en Champions, cuando empiece la Copa del Rey... Y otra vez que va a haber parón de selecciones, ¿cuándo metes tú ese partido?
Sí.
Ya, claro, pero bueno, pero Escalera, con todo el cariño que yo te tengo, cuando arrancamos los programas, ya dije que 3 meses de vacaciones era una barbaridad. Y además lo adelanté. Os adelanté la campaña vuelta al cole y que iba a ir a decir los dos. Sí. Oliva y Escalera en comanda, que el calendario está muy cargado. Bueno,
yo no digo nada del calendario.
Sí, Manuel,
no, señor.
Que yo dije que la liga tenía que empezar el día 1 de agosto.
No enrede, no nos lleve a su terreno. No nos embarre el terreno de juego,
no,
señor.
Cosas que no hemos dicho.
No. El calendario a mí me parece extraordinario, siempre y cuando sea todo compatible.
Claro,
como ha sido siempre,
los
jugadores que vienen de Sudamericano.
Hay fechas para el Sevilla-Barcelona. Hay fechas.
Sí.
Hay fechas.
Bueno, habrá fechas en el transcurso de la temporada, pero que ahora mismo a corto plazo, ¿no?
Bueno, ya veremos, ya lo solucionará. Es que lo está solucionando don Javier. Una historia absolutamente lamentable, que es un calendario de internacionales que no hay por dónde cogerlo, ¿no?
Bueno,
es que yo no sé cuál es el problema.
El problema es
que los equipos tienen
que jugar 3 partidos otra vez en este parón, ¿no?
Que se juegan 3 partidos y que se pisan las fechas, Víctor. Fíjate el problema que tenemos, que un Sevilla-Barcelona anunciado en todos los carteles para el sábado a las 9 de la noche, ahora mismo está en el aire.
Ya, pero eso no tiene, pero Teba no tiene problema de esto. O sea, el responsable no es Teba, ¿no? El responsable son los calendarios internacionales, ¿no?
Busca una solución, pero por otro lado está desagraviando a otros clubes, poniéndole partidos sin poder contar con internacionales. En fin, que aquí al final cada uno va resolviendo los problemas no con mucho criterio, como puede, y quitándose el marrón de encima, y ahora que decida el comité de competición. En fin, es un disparate, la verdad. Lo del calendario de 3 partidos ahora en el parón de selecciones es un auténtico disparate, y aquí la verdad es que los clubes están atados de pie y mano. Tienen que soltar a los jugadores porque están obligados, porque además si no lo hiciera el Sevilla, por ejemplo, o el Betis, los jugadores se ven privados de jugar las siguientes jornadas con sus selecciones. Hay sanciones por parte de la FIFA y al final a ver cómo se resuelve este asunto. Voy avanzando. 1:20 de la tarde, antes de ir con Gabri Motor. Querido Ricard Martí, ha vuelto Ricard, Víctor.
Sí,
está aquí Ricard.
Ha vuelto muy fuerte, magnífico. Muy fuerte.
Sí, sí, muy bien, ha vuelto muy fuerte.
Un segundo.
¿Qué te pasa?
No, Ricard, un segundo.
Ah, pensaba que estaba pidiendo un paso para comentar algo. Rápidamente, aquí os pido brevedad porque van a ser los primeros temas que vamos a tocar ahora. Asunto Koundé. ¿Qué pasa con Koundé? Mañana se cierra el mercado de fichajes. A ver, aquí puede pasar en cualquier momento, no quiero haceros una pregunta trampa a ninguno de los dos, porque aquí llega mañana o esta tarde o dentro de una hora el Chelsea, pone 60 millones o 70 y a lo mejor dice el Sevilla, hay negocio. No parece. ¿Tú mantienes tu teoría, Víctor, de que se queda?
No, disculpe, José Manuel. Hoy la verdad es que se ha unido usted con su amigo Isaac Escalera para ir en contra mía. Yo no mantengo ninguna teoría de nada.
De hecho, he tenido un diálogo esta mañana con Escalera y no ha sido ni siquiera de radio.
Claro, claro. Yo sé que han hablado los dos para preparar un guión contra mí.
Perdone. He hablado más con usted.
Claro, vamos a ver.
Usted me ha tenido entretenido en media hora unas obras de su casa. Efectivamente. No con el tema Koundé.
Efectivamente. Que es lo realmente importante. Vamos a ver, yo no mantengo ninguna teoría, señor Oliva, como jefe de deporte en función en el día de hoy. Yo
hasta el miércoles.
El martes pasado, en esta misma sintonía, dije que las sensaciones, pero esto no es una cosa que yo me he inventado, esto es una cosa que es más antigua que hilo negro, que es coger teléfono y llamar a periodismo, cosa que ahora no se hace porque se dedica la gente a mirar el Twitter. Yo dije que en el Sevilla había las sensaciones que había en el Sevilla, y a mí me pareció noticioso, y abrimos el programa con esto, es que el Chelsea no daba el dinero. Lo que pasa es que alguien, o mucho, le entra por un oído y le sale por otro, porque lo importante es leer el Twitter de Fabrizio Di Marzo. Y a día de hoy, prácticamente una semana después, el Chelsea no ha dado el dinero.
El
ahora, que lo va a dar esta tarde,
fuente,
no lo sé.
No, el compañero tendrá una fuente. Y, ojo,
no, Fabrizio Di Marzo no tiene más fuente que yo.
Víctor, tú tienes tu fuente. Será muy buena. Y evidentemente estamos informando. Pero también, Fabrizio Romano habla de una oferta de 50 millones que el Sevilla reconoce. O sea, que el compañero está bien informado.
Pero es que no, está mal informado.
No. Dijo oferta de 50 millones.
Porque por 50. Sí, y a continuación dijo está a punto de hacerse. Y yo dije, señor Oliva, el Sevilla por 50 millones de euros no vende a Koundé. El Sevilla por 50 millones de euros no vende a Koundé. Y a día de hoy no ha vendido a Koundé. Que esta tarde va a venir Don Chelsea y va a poner el dinero por delante. A ver usted, yo no soy adivino, pero creo que estamos contando desde la semana pasada, señor Oliva, señor Escalera, los tres la información más exacta con respecto a Koundé, que es que la oferta del Chelsea que lleva mareando el asunto de Koundé no satisface al Sevilla bajo ningún concepto, hasta el punto que estamos horas antes de que se cierre el mercado y Koundé es jugador del Sevilla.
Bueno, esa es la situación ahora mismo. Anoche los compañeros de Marca hablaban de que el Sevilla se planta ante el Chelsea reclamando 80 millones. La verdad es que no sé esto cómo interpretarlo. Ahora lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a debatir este asunto y vamos a ir con algún rescoldo también del partido del Sevilla. En el caso del Betis, Escalera, plantilla cerrada, un inquietante 2 de 9 en el arranque, que a lo mejor es un mal balance indiscutiblemente, pero a lo mejor no es lo que más pueda preocupar al aficionado crítico del Betis, porque hay muchos que me dicen, no, la plantilla está muy bien, magnífico, cada uno pone el listón donde considera oportuno, hay quien considera que a esta plantilla le faltan cosas, y yo creo que en esa teoría está el entrenador, aunque lo vi un poquito más comedido ya en su discurso después del partido ante el Real Madrid. Bueno, lo primero que tiene que hacer el Betis ya no es fichar a Escalera, es que le tiene que buscar una ficha a William José.
Sí.
Porque tiene que sacar a Robles, a Sidney, a ver si coloca en la Premier, lo están intentando con William Carvalho, ¿cómo están todos estos asuntos?
Sí, porque ahora mismo yo me meto y estoy dentro de la página de la Liga, me voy a Betis, pincho en jugadores y aparecen los mismos 25 futbolistas que había hace dos días. Es decir, sigue sin inscribirse William José. Tiene que darle salida a uno de los futbolistas que no cuenta, uno de los dos, ¿no? O a Sidney o a Joel Robles, bueno, o a otro, como has comentado, como William Carvalho, o quizá, quién sabe, si llega una oferta en este día y medio por otro futbolista. Pero, claro, es que ahora mismo tiene las 25 fichas ocupadas el Betis. ¿Puede fichar el Betis? Pues lo tiene bastante complicado porque hay overbooking, pues no hay espacio para ningún futbolista, y ya explicó el director deportivo Antonio Cordón que la plantilla estaba prácticamente cerrada, salvo salida inesperada. ¿Esa salida inesperada se puede producir? Pues se puede producir como cualquier equipo, ¿no? Aunque no tiene pinta. No tiene pinta por el momento que se produzca y que se quede tal y tal y como está.
Pues va a tener que rescindir a alguien.
Eso iba a comentar.
Sí, va a tener que sacar algún contrato, sí.
¿Qué va a ocurrir con Sidney o con Joel? Más con Sidney. Pues que a lo mejor tenga que hablar con él y rescindir el contrato para que pueda ocupar la ficha William José, porque ahora mismo no quiere salir.
Cuidado, que eso vale dinero, ¿eh?
No, claro.
Que rescindirle el contrato a Sidney no es calderilla, ¿eh?
No, tienen un problema los dos equipos, Víctor. lo tiene el Betis, que tiene que rescindir un contrato importante de Sidney, o bien darle salida a Joel Roble, o tenerse que pagar parte de la ficha de William Carvalho para cederlo, o algún jugador más. Pero es que luego vamos a ir también al caso del Sevilla. El Sevilla no saca jugadores, le está costando la propia vida,
sí, pero no tiene
y también
problema.
Con fichas muy importantes. Digo, pero que también es una carga. No tiene el problema económico del Betis, es indiscutible.
Pozo,
pero
va
que
a salir.
Tiene cargas importantes
a
de
Madu
ficha.
Ñañón, ¿no? Por ejemplo.
Sí, claro. A Madu y Ñañón no cobran dos sí, euros, ¿eh?
Sí, pero vamos a ver. Pero no es la misma situación en el es decir, esos son fichajes que siguen pagándose.
Pero que cuestan dinero, ¿no?
Claro, eso es evidente, todo cuesta dinero. Pero es que en el caso del Betis hay un problema, que es que William José no tiene ficha. Es que William José no tiene ficha.
Pero vamos a ver, Víctor, ¿rescindirá algún jugador o le dará salida a algún jugador?
Sí, pero que
de
si
aquí
tú rescindes,
a 13 días William José tendrá una ficha.
Pero que si tú rescindes tienes que pagarle.
Claro, igual que claro, si rescinde a cualquier jugador.
Claro. Tendrá que llegar a un acuerdo.
O llegas a un entendimiento, claro.
Claro, pero que eso vale dinero.
Claro que vale dinero.
Bueno, ya
sí,
veré.
Sí,
vale,
ese
vale,
es el
vale,
gran
vale.
problema que tienen los clubes al claro. final de mercado. Es los jugadores que no te valen y que además están depreciados en el mercado, que no tienen valor, que además tienes que asumir fichas importantes de ellos. Eso es un grave problema.
Porque
cuéntame.
Vas mirando rápidamente, Oliva, vas mirando las fichas del Betis y claro, yo siempre me tengo que parar en el 19. No entiendo cómo Yassin Fekir sigue teniendo fichas.
Eso es increíble.
Yo no me lo explico.
Es inexplicable.
Antonio Cordón, preguntado por ello el otro día en la presentación, dijo que Yassin Fekir iba a seguir teniendo ficha del primer equipo. Iba a seguir ocupando una posición en el primer equipo.
Esto no tiene explicación deportiva alguna, ¿eh? Explicación deportiva no tiene ninguna.
Yo no lo entiendo.
Y no sé cómo Pellegrini también accede a esto, ¿no?
Hombre, si tú te queda Isaac sin Sidney, que tampoco está sobrado de centrales, o sin William Carvalho, en principio todo indica que sería Sidney, para quedarte con un jugador que no cuenta absolutamente para nada, pues deportivamente no tiene ninguna
explicación. No tiene explicación lo de Yassin Fekir. No tiene
explicación contractual con el
totalmente.
Con el lastre del contrato de Fekir,
sí,
¿no?
Sí. Por ahí van los tiros. Bueno, os tengo que decir lo de siempre a esta hora de la tarde, ¿eh? Sí, os lo tenéis que creer ya.
Créetelo.
Estáis a solo un paso de conseguir el coche que estabais esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y ahora nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Ronda de Circunvalación, polígono Sexto Centenario. Recuerda, Gabri Motor. La una, casi 29 minutos de la tarde. Bueno, hemos tenido hoy unos titulares más amplios de lo habitual, ¿eh? Os habéis explayado mucho, pero bueno, creo que ha estado interesante porque había algunos asuntos que no se podían dejar ya en el aire ante esos ataques que tú denuncias, que hoy te sientes atacado, ¿no, Víctor? En Comandita,
sí,
por parte
sí,
de nosotros.
Me he sentido atacado por parte suya y por parte
de Escalera, ¿no?
De Isa Escalera.
Pero es que yo creo que tenemos la razón. Pero bueno.
Bueno, si yo no quiero tener la razón, yo expongo mis argumentos.
Es verdad.
Yo nunca quiero tener la razón porque ni quiero ni me hace falta. Es más, si me convencéis, soy capaz de cambiar de opinión cada 5 minutos.
Sí,
pero
sí,
de
sí.
momento no me habéis convencido.
Creo que cada uno tiene su teoría, su propia idea sobre estas circunstancias que hemos comentado, sobre todo el asunto del parón de las elecciones que afecta a los equipos. Ya me hice esa foto, por cierto, de este asunto de las selecciones. Le pasa un poco como a nosotros, que no ve muy claro que el comité de competición vaya a suspender los partidos,
pero
a mí me da que ahí se vía Barcelona el sábado, pero bueno, vamos a ver.
¿Pero cuál es el problema para suspender el partido por parte del comité de competición?
Pues que dirá, oye, lo mismo que este equipo y este otro se vean afectados a veces por las selecciones, o la segunda división se ve afectada por los virus de selecciones porque los internacionales se van y no pueden jugar con ellos, las plantillas son más amplias y que jueguen otros.
No, pero sí, eso estoy de acuerdo. Es decir, esta historia del calendario está cargado, eso ya es muy antiguo. Por favor, yo os pido por mi salud física y mental que no lo volváis a repetir durante el año. Hay 25 plantillas...
Es que estás equivocado de ventanilla, atribuís unas frases que no son nuestras.
Sí, Escalera es mucho del calendario cargado. Es mucho, porque a él le gusta tener días libres para irse a sus entrenamientos taurinos, ¿me entiendes? Entonces, cuando ve muchos partidos se asusta. Yo lo que digo es que eso es así. Por eso tiene usted 25 fichas y por eso los equipos son profesionales. Y usted se sube en un avión, se baja, juega, se sube en un avión, se va y juega. Y si no está preparado para eso, a otra cosa. Pero es que el tema del Sevilla, o del Barcelona en este caso, del Villarreal, que olvidé del Villarreal, es que los jugadores no llegan, o sea, no llegan físicamente, o sea, no llegan, no es una cuestión de que tienen...
No, llegan el sábado por la mañana.
Bueno, el sábado por la mañana y el partido.
Ya, el partido por la noche. O sea, llegar físicamente, claro. Llegan. No, o sea, que no, hay margen, ¿no? Que es que no hay margen para jugar otro partido, ¿no?
Otro análisis es ver si el Sevilla, con los futbolistas que se marchan, en este caso el Papu Gómez, Acuña y Montiel, pues bueno, puede jugar ante el FC Barcelona con plenas garantías, ¿no?
Hombre, la única baja para mí muy Acuña, muy importante, ¿no? Es Acuña. Sí. El Papo es reemplazable, es reemplazable, y Montiel ahora mismo está jugando Navas, ¿no?
Más importante, claro.
Sí, es una baja importante la de Acuña. Pero sí, que si el comité de competición lo que evalúa es, usted tiene jugadores para jugar, ¿qué día llegan? Si hacen un análisis frío, a mí me da la sensación que van a tirar para adelante, pero bueno, esto es una suposición, ¿eh?
Tú sabes que
lo mismo
dice
el comité
frío,
de competición. Sí, sí. Bueno,
tú sabes que el análisis frío
se lo lleva el disparate del fútbol. Se lo lleva el disparate del fútbol.
Es atentar contra don Javier Tebas y punto. O sea, ese es el único argumento de Rubiales, atentar contra un genio llamado don Javier Tebas. Pero bueno,
comete errores.
Pero además te voy a decir una cosa. Voy a dar un paso más adelante. Una vez que los grandes hombres de fútbol nos han dado cuenta de un calendario, algo que desde hace un mes, contando desde hace un mes, a lo menos tienen que fichar a nosotros, llevamos contando, pues señores,
no creo que haga falta.
A tirar para adelante, ya está bien.
Yo creo que van a tirar para adelante, ¿eh?
Ya está bien de calendario, de excusita. Mira, a mí me llevan contando años que en Sevilla no podía haber un metro porque había un río. Eso me lo han contado. Me han contado años que en agosto no se puede jugar al fútbol. El año pasado se jugó al fútbol. Me han contado años que si el calendario está muy cargado. Hemos visto aquí al Sevilla jugar martes, miércoles, sábado, domingo, martes, miércoles y ganar. Ya está bien. Vamos a tirar para adelante y ya está bien de utilizar tópico tras tópico tras tópico.
Estaremos pendientes de cualquier novedad, ¿eh? En el momento que decida el comité de competición y se dice, señores, se queda todo igual, hay partido y los horarios, los primeros que se anunciaron y no estos segundos que están en el aire pendiente de la resolución del comité de competición. Avanzamos nosotros también. Ahora estamos con rescoldos de la jornada del fin de semana. Y retomamos también el asunto Koundé, porque vamos a intentar explicarles cómo está la situación, qué se piensa en el Sevilla ahora mismo de la situación actual. Pero vamos a ir con el asunto del Betis y el asunto de este final de mercado. Ya has comentado, Escalera, que no esperas novedades, a modo de entradas.
Sí.
Habló el entrador Pellegrini después del partido nuevo del Madrid, Juan García. Y Pellegrini sigue diciendo 31 de agosto, como diciendo el hombre, a ver si Cordón le da por hacer algún movimiento, ¿no? Reitera esta idea que para él hay que esperar todavía hasta mañana.
Pues sí, todas las preguntas que se le hacen al entrenador chileno de acerca de qué te parece la plantilla, si ves que faltan centrales, si no, pues siempre nos responde lo mismo, que es Pellegrini hablando del mercado, que pone fecha límite para opinar sobre su plantilla.
Yo lo refuerzo, ya lo he contestado varias veces, el 31 de agosto analizaremos la plantilla, todavía quedan 3 días.
He ido muchísimas veces el entrenador, ¿eh? en estas dos últimas ruedas de prensa. Yo la verdad es que no sé cómo interpretarlo, pero yo lo interpreto como dejando una puerta abierta que no dejó, por ejemplo, el director deportivo Antonio Cordón.
Sí, sí.
O que la dejó menos abierta, ¿no? Digámoslo así, porque Antonio Cordón dijo plantilla prácticamente cerrada, que a mí me sorprendió mucho. Me sorprendió muchísimo. Y Pellegrini pues está diciendo, bueno, si hay alguna opción, tráiganme por lo menos un lateral.
Es evidente que vamos a ver esta plantilla queda de sí en 3 competiciones. Que al menos yo tengo la sospecha que va a ser una temporada con una plantilla de un nivel parecida a la del año pasado, a lo mejor, posiblemente algo peor, ya veremos. O algo mejor. Yo creo que va a estar ahí un poco. A ver, es que creo que es precipitado hablar todavía de una plantilla mejor o peor que la del año pasado. En mi opinión, porque creo que ha venido Pesela y Julián José, que en teoría le tienen que dar algo más al equipo. Pero si lo contextualizamos en una temporada de las famosas 3 competiciones, evidentemente que el Betis tiene cosas buenas en su plantilla, ¿no? Y futbolistas importantes, y futbolistas de medio campo para arriba, que creo que son futbolistas que dan un alto nivel. Pero luego creo que tiene 2 carencias tremendas. Al menos yo las veo. Una es el gol. Sí. Estoy muy de acuerdo con el entrenador. Esta plantilla tiene poco gol. Ya el año pasado no era equipo de hacer muchos goles. Le costaba una barbaridad. Fekir era un jugador extraordinario que hace cosas maravillosas, pero que concreta poco ante el gol. Borja Iglesias, delantero muy rachero, que aparece, desaparece, pero que no tiene regularidad. A ver si hay recuperación o no de William José. Y en ese aspecto yo estoy de acuerdo. Y luego para mí, más allá del puesto, del déficit que para mí sí tiene en defensa, para mí tiene un grave error de planificación la plantilla. No veo recambio en Guido y en Pesela. Que creo que, por ejemplo, el sábado, por destacar también cosas interesantes, creo que Guido y Pesela le dan más, un poquito más de empaque al equipo, pero detrás de Guido y Pesela, si estos jugadores se caen, ¿dónde está el físico y dónde está un poco el muro de contención en el Betis? Para una temporada que va a ser dura. Ahí creo que está el principal error de planificación. No sé qué os parece a vosotros.
A mí sobre todo en estas primeras jornadas, ¿eh? Todavía tiene que engrasar el equipo, el entrenador. Se tiene que incorporar William José, que creo que sí le va a dar un plus al equipo en ataque. Pero en estas primeras jornadas no he visto yo a ese equipo consistente que vi en la segunda vuelta de la campaña pasada. Es decir, no vi a ese Betis sufriendo poco en defensa, siendo desagradable para el rival, ganándote los partidos por insistencia. No lo he visto en estos primeros partidos. Ante el Madrid con más ganas, más motivación, pero sobre todo ante el Mallorca y ante el Cádiz, dos partidos que a lo mejor uno lo tuvo que ganar, pero no se le vio al Betis esa fuerza. Así que a ver cómo evoluciona, pero es cierto que creo que en defensa le falta alguna pieza, sobre todo en el lateral. Si le ha pasado lo de Sabali, porque eso es mala suerte, pues bueno, para eso está el director deportivo. Usted tendrá que reaccionar ante las adversidades. Si tiene la oportunidad de fichar todavía porque se ha lesionado en el mes de agosto, pues vaya usted al mercado a fichar.
Pero a día de hoy... Detrás de Pesela y Víctor Ruiz están Bartra y Sidney. Esa es la plantilla que yo tengo aquí por delante. Detrás de Guido está Polo Akoku.
Ahí van a meter a Edgar, seguro, en defensa.
Sí, o Edgar. Pero yo tengo la impresión, insisto, no a priori es inquietante la planificación. A mí me lo parece, porque la planificación se la ha vuelto a ir un verano más a Antonio Cordón, con un discurso que no le llega absolutamente a nadie, absolutamente gris, que no ilusiona absolutamente a nadie, y luego los hechos, que es por los que al final hay que medir a un director deportivo. Sí. Fichar a PSL y William José, dos opciones de mercado, lo puede hacer Alessi, lo puede hacer el propio Catalán, pero a Antonio Cordón se le piden otras muchas cosas y no hay noticias de este director deportivo, Víctor.
Claro, vamos a ver. Yo
que sé incluso se anota los fichajes de los canteranos, que es algo inaudito, claro, que hizo la semana pasada.
Vamos a ver, si es que el problema de la planificación es el que yo os voy a contar ahora mismo. El Betis, que yo sé lo que tú quieres decir, pero es que el Betis no puede fichar. Porque es que el Betis no puede fichar por varias cosas. Primero, porque tiene agotado el límite salarial. No tiene dinero. Es imposible. Es que mañana aparece el mejor central del mundo en precio y el Betis no lo puede fichar.
Vale.
Pero no lo puede fichar.
Un paréntesis, Víctor. No sí. puede fichar, perfecto. Pero claro, para eso también está el director deportivo, para aligerar la plantilla e incorporar futbolistas.
A eso iba. Es decir, que no podemos decir, no, la plantilla está cerrada. No, mister, la plantilla está cerrada. Porque esto no, es que no puede, el Betis no puede fichar. ¿Cuál es el problema? O sea, el Betis solo podría fichar si viene un equipo y da 25 millones de euros por Fekir, ¿no? Pero ahora mismo el límite salarial está a tope.
No, lo tiene por encima ya. Tiene hasta gastado el dinero ya de...
No puede fichar. El gran problema es que el señor Cordón no ha hecho nada.
Nada.
No,
es que ese es el principal problema.
Es que se olvida...
Estamos volviendo a hablar de una planificación absolutamente gris.
Vamos a ver. Es que William José, que es el delantero, según los teóricos, que viene a jugar de titular en el Betis, el otro día no pudo jugar contra el Madrid. Porque es que William José, en este momento, William José no tiene ficha. Pero es que el Betis tiene tres porteros profesionales. Ya, dale usted debajo a un portero, ¿no? Tres porteros profesionales y William José, el delantero titular, no tiene ficha.
Es que hablamos también de habilidad para moverse en un mercado y colocar jugadores. Para colocar a jugadores hace falta cierta habilidad y eso tampoco lo demuestra el director deportivo.
Yo me imagino que el presidente del Betis y el señor López Catalán, que son unos grandes empresarios, si llega un profesional y dice, mire, usted qué es lo que ha hecho, usted cómo me tiene esto a mí, pero sin solucionar esto, es que hay tres
porteros. Es que ahora mismo les viene a los dos fenomenal.
Pero que el Betis tiene tres porteros, Liga.
Como magnífico paraguas de lo deportivo.
Que no tiene ficha y tiene tres porteros y tiene al hermano de Fekir, que va a jugar un minuto más que Isaac Escalera. O sea, ahí hay dos.
Veremos fichas. Si juega hasta el minuto.
Claro, entonces ¿qué historia me están contando? Ahora bien, si Cordón o el presidente del Betis o el que quiera quiere contar unas películas y la gente se lo traga, pues adelante, porque a mí es que me da exactamente igual. Pero tú te pones con un papel y un boli y dices, William José no puede jugar, no tiene ficha. Pero usted, vamos a quitar alguno, vamos a ver. ¿Qué hacen aquí tres porteros? Ni que fuera el Chelsea mezclado con el Milan de Arrigosaki. Tres porteros profesionales. Aquí hay un señor, se llama Yacine, pero este no juega nunca. Vamos a darle de baja, porque no lo está de baja. Y metemos a William José. Es que yo creo que no es tan complicado entender que ahí hay un error garrafal, y a día de hoy van a tenerle que rescindir el contrato, y eso es un lío a un jugador, porque sí. No tienen ficha.
A ver qué pasa en estas últimas horas con jugadores como Joel Robles, Sidney o el propio William Carballo, al que intentan colocar en la Premier. Informado a los compañeros de Mundo Deportivo que ha habido una posibilidad de ir al Fulham, al final no se ha llevado a cabo. También se ha hablado del Norwich. En fin, veremos qué ocurre con la salida de jugadores para poder inscribir, entre otras cosas, a William José. Y si a última hora Antonio Cordón en el mercado encuentra algún central más. Si se va a Sidney, entiendo que tendría que venir alguno más o algún lateral para satisfacer a su entrenador. Es evidente que en el Betis hay cosas interesantes futbolísticamente. Si uno hace un análisis frío, hay futbolistas muy interesantes, de medio campo para arriba, lo hemos comentado en multitud de ocasiones. A mí me da que el equipo necesita más físico. ¿Será que el fútbol moderno tiende al físico y a la velocidad en los últimos años, y yo al equipo, más allá de que tenga un buen trato con el balón, que el equipo es muy vistoso de ver, pero los equipos también tienen que tener ese físico, esa maldad, ser equipos que tengan la posibilidad de derrotar y que el físico del equipo no se vea mermado? Y creo que ahí hay un déficit importante, porque insisto, Guido y Pesela, a mí me parecen los dos argentinos futbolistas que le van a dar más físico al equipo y que le van a dar algo más de empaque defensivo. Pero detrás de ellos está Edgar o está Bartra, lateral no hay, en fin, que hay cosas que hablan de una planificación para mí algo deficiente del director deportivo. ¿Cómo va a reaccionar cuando se cierre mañana el mercado Manuel Pellegrini? A mí me da que va a cerrar filas en torno a lo que tiene. Ya lo hizo el año pasado, ¿eh? Yo no creo que Pellegrini le vayamos a escuchar próximamente cuando comparezca públicamente muy inquieto. Alguna soltará, pero no le veo, no veo al entrador, no. Siendo punzante con el club.
Bueno, ya te adelanto, querido José Manuel, lo que va a decir. Eso te lo puedo adelantar ya.
Sí, que todo el mundo sabe las carencias que tenemos, tal, y para adelante.
Exactamente, y que tenemos el mismo equipo, que yo creo que no, que es peor. El mismo equipo que el año pasado con una competición más. Y ya está. Pellegrini es muy listo.
La plantilla puede ser más o menos similar, Víctor. O a lo mejor puede ser algo peor. Para algunos puede ser algo mejor. Por Julián José, por Pesela. Pero es que esto te lo va a medir la temporada. Es que te lo va a medir las tres competiciones, claro. Es que no es lo mismo tener una plantilla hecha para dos competiciones que la misma plantilla para tres. Es que para tres necesitas mejor plantilla. Por eso es un problema.
Y bueno, tiene no está el delantero que dice, no, Sanabria, usted es que era el delantero titular para Pellegrini y no está.
Vamos, en el intercambio de cromos gana con William José. Bueno, a nada que William José se ponga en condiciones.
A ver si William José puede jugar, de eso para empezar.
Sí, sí.
Y Emerson era un cañón, ¿no?
Sí, ahí ha perdido el lateral derecho indiscutiblemente. Y ojo a esta liga, ¿eh? Porque si el Betis quiere aspirar a Europa...
Guardado un año más.
Sí, jugadores como Joaquín, Guardado...
Mandy.
Sí.
Mandy, titular indiscutible en el Betis.
Vaya cómo ha comenzado Mandy en el Villarreal.
Sí. Vaya el gol.
Bueno, ayer jugó bastante bien.
Sí, hasta que decide echar un balón al centro de la portería en el 90 y tanto.
Fíjate que yo le doy la responsabilidad al portero.
No.
Yo creo que es responsabilidad jamás.
Todos hemos jugado alguna vez al fútbol. Te dan una cesión siempre fuera de los tres palos, habitualmente, sobre todo cuando estás un poco agobiado, ¿no?
Era un balón fácil atrás al portero.
Atrás al lateral.
A por café, donde iba el portero. No,
que el portero está fuera de la portería, sí, pero que nunca al centro.
Ya, pero bueno, si se la da de cabeza, yo es que creo que Mandy lo hace bien. ¿Dónde va el portero? El portero iba a los servicios. ¿Dónde iba el portero?
Va en dirección hacia donde va el balón, pensando que la cesión va a ser ahí.
Bueno, la cesión va a ser su pierna buena.
Claro, pierna buena y además lejos de los tres palos.
Yo no le doy tanta, yo creo que yo no le doy tanta responsabilidad a Mandy en esa jugada, pero bueno, es una opinión.
Cerramos si os parece el capítulo del
Villarreal, que es una cosa desastrosa.
Sí, tampoco anda Mandy bien, pero bueno, son opiniones futbolísticas.
Yo creo que jugó muy bien, a Mandy.
Sí. Hasta que
estuvo en dos o tres rechaces fundamentales, salvó un gol, un remate del lateral del Atlético de Madrid, lo vi bastante bien. Vamos, yo es que creo que Mandy ofreció un magnífico rendimiento el año pasado en el Betis.
Yo no sé, el hombre se equivoca de vez en cuando y estos errores, bueno, al Villarreal le costaron dos puntos en el día de ayer. Digo, y cierro con esto, si el objetivo del Betis esta temporada es Europa, este año Europa va a estar muchísimo más caro. Cinco equipos de Champions que van a estar arriba, los cinco que están en Champions, incluyan al Villarreal, por si andan despistados. La Real Sociedad tiene pinta otra vez de asomarse a los puestos de arriba. Ojo al Valencia de Bordalás, que va a ser equipo competitivo toda la temporada.
Ahí,
y va a estar seguro peleando por Europa. Y si el Athletic Bilbao de Marcelino también encuentra cierta regularidad, el Athletic que suma ya 5 puntos, 6 tiene la Real Sociedad, es otro equipo que se puede asomar. Digo con esto que el Betis, si quiere volver a repetir clasificación europea, que necesita hacer una temporada en Liga muy, muy regular, y a ver si le da o no.
Sí, apunta a los compañeros.
Que va a ser más caro, ¿eh?, en el asunto europeo.
Hago un paréntesis a esto, Oliva, porque es muy interesante, porque apuntan los compañeros del diario Sport que el Barça y el Tottenham han llegado a un acuerdo por Emerson, que se podría cerrar la operación en 23 millones y que al Betis le llegarían unos 5 millones de euros por esta operación de Emerson. Claro, seguiría con el problema de las fichas y también del tema del límite salarial, pero bueno, un dinero que podría invertir si sale alguien en un futbolista para el lateral, por ejemplo.
No puede.
Bueno, sí, claro, si saca jugadores...
Si
saca jugadores, sí, que puede fichar con ese dinero que le pueda llegar de esa operación que comenta Isaac Escalera a esta hora de la tarde, Barça y Tottenham. Es la 1:47. ¿Qué está pasando con Koundé? ¿Se va a marchar Koundé? Víctor asegura que no.
No, eso no es verdad.
1:47, dale, Ricard, corta ese micrófono.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. Aprovéchalas con GESOL.
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla capital con 21 vehículos de sustitución, chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además, ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia, financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
1:50, de momento Fabrizio Romano no ha escrito nada.
Ya estamos.
Bueno, ya vamos al asunto
Fabrizio Di Marzio.
Koundé. Vamos a intentar situar un poco el escenario. hay una oferta por debajo de la que hizo el City en su momento, el Chelsea 50 millones, el jugador, recuerden, el viernes le dice a través de su agente, que estaba con él, por cierto, en la Ciudad Deportiva el viernes, le dice al Sevilla que el jugador no está bien, tal, en fin, sí, sí. El Sevilla se enfada en algo con la actitud del jugador.
Pero echa un capotazo ahí, Oliva. Echa un capotazo como estás haciendo, porque no hay que elevar nada definitivo.
No, no, si ahora voy a situar el asunto, y sin elevar nada definitivo, porque aquí puede ocurrir todavía cualquier cosa, el jugador no viaja, en el cual hay cierto enfado porque entienden que el jugador debería haber viajado y jugado el partido, pero bueno, esta es la situación, y Lopetegui zanja el asunto y le dice al director deportivo que si el jugador no está en condiciones, no viaja y no juega el partido del sábado ante el Elche. A ver, aquí hay detalles que conocerán las partes, evidentemente. A mí me da la impresión que la gente del jugador le ha debido decir en su momento al Chelsea que por 50 o 55 que el negocio se podía hacer. Porque que el Chelsea venga con 50 y no se mueve de esa cantidad parece extraño cuando el Sevilla meses antes ha rechazado por su jugador 55 millones de euros. Ahora se está comentando y hemos podido conocer que el Sevilla dice ahora que 80 kilos. A mí me da que pensar que a lo mejor es que ya no esperan ningún movimiento también del Chelsea. Es una postura de fuerza, con el presidente Pepe Castro a la cabeza, de cerrarse en banda a vender al jugador por menos de una cantidad importante. No sé si 80, no sé si dentro de un minuto, una hora o mañana mismo, si el Chelsea viene con 60, 65 millones y variable, a lo mejor el Sevilla se lo piensa, valora y vende al jugador. Es decir, que no descarten todavía que acabe quedándose, que parece una opción que cobra cierto peso, o que acabe siendo traspasado, y a lo mejor no por 80, por una cantidad mucho más intermedia. Este es el escenario que hay ahora mismo. El jugador está con su selección en Francia ya, concentrado, y en el Sevilla esperando a ver si el Chelsea mueve aún ficha, o realmente, como me dicen por otro lado, ya ni siquiera esperan ningún movimiento más del Chelsea, que por cierto, este fin de semana recaudó 30 millones de euros por Zuma, que se marchó finalmente al West Ham. ¿Qué os parece la situación? ¿Qué intuís? ¿Qué información manejáis a esta hora de la tarde? Si os ha llegado algún cable de última hora sobre el asunto de Koundé.
Bueno, lo que venimos comentando desde el martes pasado, que el Chelsea lleva un tiempo merodeando el fichaje y tanteando el fichaje, pero que no van el dinero que el Sevilla quiere por Koundé. Desde el martes pasado lo venimos comentando y de ahí no se ha movido el asunto. Después, de puertas para adentro, como tú dices, pues claro, la gente, ¿qué es lo que quiere la gente? Pues la gente quiere mover al jugador. Estamos hablando de una operación de 50 millones de euros, que es una barbaridad. ¿El jugador qué quiere? Bueno, pues el jugador es que viene el Chelsea, es que viene el supercampeón de Europa, ¿no? Es que viene el Chelsea, es que viene el ganador de la Champions, es que es mucho dinero el que hay en juego. Y el jugador dice, bueno, te están ofreciendo Sevilla el doble de lo que invertiste en mí. En fin, ahí hay unas conversaciones, posiblemente hay algunas promesas sujetas con alfileres, el jugador presiona y estamos en esta situación. Es que son.
Claro, ¿Pensáis que si viene el Chelsea con 60 millones más algunas variables, el jugador va a ser vendido?
Sí, ronda los 70 millones de euros, sí. Es que está empeñado en eso el Sevilla. Que
no haría falta llegar a 80.
No, esta historia de la... No, esto es una película, ¿no? Eso no... Ya creo que ya somos muy viejos y muy mayores para saber...
No sé si interpretarla como que en el Sevilla asumen, claro, que ya no habrá más ofertas, porque creo que si vienen con 60 o 65 millones, claro, yo creo que habrá venta de Koundé,
claro,
seguro.
Claro.
Escalera, ¿a ti qué te parece? ¿Que por esa cantidad lo vende el
Sevilla? Me imagino que... A ver, esto no son personas desconocidas, ¿no? Monchi tiene contacto con el Chelsea y me imagino que llegará un momento y en el trato que dirán, mira, a lo mejor ya ha ocurrido, si no vais a elevar esto, a elevar la oferta, vamos a dejarlo porque yo tengo que preparar el equipo. Me imagino que esas conversaciones privadas y que surgen después de muchas semanas de relación se podrán surgir. No creo que esto sea blanco y negro, no creo que esté el Chelsea detrás del burladero. Ahora vamos a... No sé, yo creo que estas cosas se hablan también, ¿no?
Sí, también puede estar pasando, que a lo mejor intuyan los clubes que al final va a haber un acuerdo y que el Sevilla esté aprovechando estas horas para rematar alguna operación para sustituir a Koundé en el escenario de venderlo, porque no es lo mismo que tú vendas a Koundé y luego vayas al mercado y te diga un club, oye, perdona, pero si acabas de si acabas de ingresar 60 o 70 millones por Koundé.
Puede ser, pero las informaciones que tenemos, si no nos hubiéramos enterado, ¿no?
Sí.
Las informaciones que tenemos es que el Chelsea no ha dado dinero, pero puede ser, lo llevarían de forma muy sigilosa y sería un acuerdo al que hubieran llegado pues hace prácticamente horas, porque yo, las noticias que tengo de hace dos horas es que el Chelsea no da el dinero y que el Sevilla está dispuesto a tirar para adelante, a rechazar esa oferta de 50 millones de euros porque piensa que Koundé es una pieza clave y fundamental para el equipo, porque, ojo, el equipo anda, y ya te lo dije el martes pasado, los que mandan en el Sevilla, el entrenador, los jugadores, el presidente, Monchi, los que están enloquecidos con la temporada, entienden
que cuando... Es que la pérdida de Koundé para mí sería una gran pérdida deportiva, ¿eh? Cuidado a este análisis también, que es verdad que vender a Koundé por 60, 70 kilos no tendrías más remedio. Pero que perder a Koundé deportivamente, claro, para mí es un problema para el Sevilla, ¿eh?
Claro, un, por eso.
Bueno, se vio el sábado.
Y entienden
en Elche,
que es,
¿no?,
el año.
Escalera.
Sí, rápidamente. Sobre Koundé. Bueno, estuve ayer en la Ciudad Deportiva del Sevilla viendo al Sevilla Atlético.
Impresionante.
Y allí la verdad es que movimiento como tal y tensión no se vio como quizá el día antes. Hace dos días, cuando comentamos el... Dos, tres días, cuando comentamos el tema de la oferta y demás. Hubo normalidad relativa en la Ciudad Deportiva. ¿Qué va a ocurrir? Pues que cada vez queda menos tiempo, Oliva. Es decir, cada vez que le queda menos tiempo al Sevilla también para intentar buscar ese posible recambio. Y yo estoy con Víctor. Aquí el Chelsea no va a decir, ahora me acuesto y me levanto y pongo encima de la mesa estos tantos millones, ¿no? Yo creo que están en contacto y que si no ha venido ya la oferta, que puede venir perfectamente, quizá el Chelsea esté buscando otra opción, ¿eh?
A ver, a mí solo se me ocurren dos escenarios y creo que de ahí no sale la situación actual. Uno, el Sevilla ya entiende que el Chelsea no va a subir de 50. Dos, los clubes están en ese compás de espera tenso de ver a ver en qué remata la operación, o hay un acuerdo por una cantidad algo mayor y el Sevilla también está ganando tiempo para buscar sustituto y ser primero el que cierra alguna operación que no le encarezca luego el fichaje para sustituir a Koundé. Solo hay dos escenarios. Uno, que ya el Chelsea y en el Sevilla entiendan que no hay negocio.
Apunta
o dos. Sí, o dos, que realmente pueda haber un acuerdo final por una cantidad por encima de los 60 millones de euros. Parece más la teoría de que el Chelsea no pasa de 50 y que el Sevilla dice, bueno, pues señores, esto se ha acabado y mi jugador vale 80, que es la cláusula.
Claro, es que tú te encuentras en la situación de que Zouma lo ha vendido, que es un muy buen central.
El Chelsea, por cierto, sigue teniendo centrales, ¿eh? No crean que sin Zouma el Chelsea no tiene centrales. Ayer estuve mirando y me salían como 4 o 5, ¿eh?
Sí, y de nivel.
Y de nivel, decir, ¿eh? O sea, que sigue teniendo centrales. Que no es que el Chelsea diga, es que le falta un central. No, tiene centrales, tiene además a Piricueta que puede jugar de central. Es decir, no es un equipo necesitado, salvo que Tuchel sea el que le diga a Abramovich, oye, fíchame a este jugador, fíchamelo ya porque lo necesito, ¿no? Perdona, claro, Escalera.
No, simplemente lo de Zouma que comentamos, lo ha vendido por unos 35 millones de euros. Futbolista con problemas en la rodilla, hubo algún retraso en el reconocimiento médico y por 15 millones más va a fichar un central muy prometedor en Europa, internacional con Francia. Claro, eso es lo que nos entra la duda, ¿no? Yo creo que...
No puede costar lo mismo Zouma con los problemas físicos además que tiene, 30 kilos,
no
con un jugador como Koundé, ¿no?
No tiene sentido, o sea, para mí no tiene sentido.
O ligeramente más que Koundé, ¿no? 15 o 20 millones más que Koundé, ¿no? Es raro, que el Chelsea haya venido solo con 50 millones.
Claro, allí tienen a Rüdiger, a Christensen, es que tienen muchos centrales.
A Thiago Silva,
tienen a un montón de centrales allí también. Chalobá también, Sar, o sea que tienen a varios centrales que de nivel, o sea que no es una necesidad imperiosa del Chelsea.
Señores, habéis estado muy bien, os habéis portado muy bien durante el programa.
Aguantando.
Seguiremos informando. Un saludo para Feliciano, ¿eh? Por cierto, nos has mencionado ya a nuestro productor favorito, a Fali Pineda.
Yo lo menciono, Fali Pineda, muy buenas.
Bueno,
mencionado a Fali Pineda, increíble, se te ha ido el programa.
No, yo no tengo nivel para hablar de Fali, es que Fali Pineda hizo la crónica el otro día en el país.
Ricard, la noticia, córtala a Víctor, que necesita otro programa, adiós.